Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Ser padre en el siglo XXI, en una situación difícil para el hombre porque los conflictos familiares tienden a disgregar ese núcleo básico y el rol del hombre termina como que quedando en una neblina. ¿Hacia dónde va el hombre en esa situación? ¿Y qué pasa con los hijos de las situaciones de conflicto? Terminan, como nos dice Graciela Gares en la columna que estamos llevando adelante con esta temática, como hijos en un botín de guerra. Qué título, ¿no? Pensar en una relación matrimonial pensada para el bien que termine en un combate y usar los hijos de esa forma. Bienvenida, Graciela, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Esteban, y sí, quería rescatar una frase que hemos comentado en estos espacios, y es la de ese hijo que se empoderó y frente a su mamá dijo: yo no me divorcié de papá, te divorciaste tú. Así que bueno, reclamó su derecho a seguir disfrutando de la compañía de su padre, y bueno, la verdad que felicitamos a ese hijo por esa visión y bueno, ese animarse a plantear eso, que a mí me parece que una frase que para las madres tiene que ser algo como que una campana que suene en sus cabezas y les haga reflexionar sobre qué están haciendo, si están propiciando que sus hijos mantengan la relación con su padre, dado que la gestación se produjo a partir de la intervención de ambos y que el papel del padre nunca va a poder ser sustituido a cabalidad por la madre, más allá de que reconocemos el esfuerzo que hacen muchísimas madres para sacar adelante la familia y oficiar de padre y madre, como dicen ellas, pero lo reconocemos más que nada en aquellos casos en los cuales el padre abandonó por voluntad propia el contacto con los hijos, o aquellos casos en los cuales, aún más desgraciados, en los cuales el padre fallece, ¿verdad? Pero no podemos felicitar a esas mamás que por indignación, por ese dolor del desamor y esa pugna que ha quedado por haber sido despreciadas, abandonadas por su pareja, a veces traicionadas por una pareja que formó un hombre que formó una nueva pareja estando todavía en convivencia con su familia original. Esas madres tienen un tremendo dolor y muchas veces intentan canalizar esa frustración transformando al hijo, bueno, en el botín en esta guerra. La que se queda con la ganancia soy yo, la que me quedo con el hijo soy yo. Pero por lo que decíamos, ese hijo, si permanece en esa condición, no va a desarrollar un carácter sano, va a ser un hijo sufriente, que muchas veces no lo va a saber poner en palabras ese sufrimiento, pero sí lo va a transmitir a través de una conducta rebelde, una conducta violenta, una conducta que busca fuera de la casa los límites que no encontró en la casa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que decir que el modelo de familia que diseñó Dios presenta, a mí se me ocurrió planteárselos así, presenta un atinado equilibrio en los roles de padre y madre en la formación de los hijos. Es un equilibrio sutil, pero es un equilibrio sabio, pensado por Dios, y que las mujeres que intenten formar al hijo alejado del progenitor, de la persona que contribuyó a la gestación de su hijo, tendrían que prestar un poquito más de énfasis al rol que le da Dios al padre. Nosotros hablamos, quizá en el espacio anterior, de lo que ha investigado la ciencia, de lo que se ha visto en la realidad, de lo que conoce la psicología. Ahora en este espacio queremos hablar de, bueno, de qué dice Dios, y para esto nos vamos a referir, vamos a tomar como texto de referencia la Biblia, y allí nosotros vamos a ver que el Padre, la figura del Padre es una figura tan clave en la mente de Dios, que oficia a veces como un prototipo de Dios dentro de la familia. Dios le dio al varón funciones similares a las que desempeña Dios para con su pueblo, al cual Dios considera a sus hijos, ¿no? Hay funciones que Dios las tiene como funciones propias con relación a los que considera a sus hijos, aquellos que se han reconciliado con Dios, que han entregado su vida a Dios, que han pedido perdón de sus pecados y se han accedido a la categoría de hijos de Dios. Y bueno, Dios desempeña determinados roles y papeles con relación a estos hijos espirituales, similares a los que asignó a los padres naturales en dentro de la familia. Es una función, por ejemplo, del padre proteger, amparar, enseñar y aportar seguridad a la familia.
A ver, repetí de vuelta esas funciones.
La función de proteger, amparar, enseñar y aportar seguridad al entorno familiar, uh-huh, a la celda familiar. Una familia, un núcleo familiar monoparental con la mujer como cabeza es un núcleo familiar donde se van a vivir determinadas situaciones que tienen que ver con la inseguridad y la falta de protección. Y muchas veces la mujer que está intentando sacar adelante sola esta empresa, muchas veces tiene problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de sufrimiento, de perturbaciones emocionales y un nivel de estrés altísimo que no lo tendría si tuviera el respaldo de su pareja dentro de la familia, ¿verdad? El padre, con el pensamiento más práctico, menos sujeto a los vaivenes emocionales, se presenta como un respaldo firme dentro de la familia, y toda mujer que ha vivido en pareja eso lo sabe bien, ¿verdad? También es una función del padre amonestar, fijar límites y disciplinar. En la Biblia, en Efesios 6:4 dice una exhortación a los padres: críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
Disciplina y amonestación del Señor.
Uh-huh. Y en Hebreos 12:7, para quien quiera chequearlo en su propia Biblia, dice: ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Uh-huh. Entonces la función importantísima del padre es establecer los límites, dar consejo, amonestar, y cuando ese consejo no es tenido en cuenta, disciplinar. Y el padre el varón tiene esa mentalidad, esa emocionalidad más estable, más fría, más objetiva para marcar esos límites, que obviamente no pueden significar violencia, ¿no? Amonestar, fijar límites y disciplinar debe ser en base al amor, porque te quiero, te voy a poner este límite, porque te quiero, te voy a disciplinar. ¿Verdad? Estamos dejando por fuera cualquier situación de violencia, porque ni siquiera Dios ejerce violencia con nosotros. Sí. El padre también tiene el rol fundamental de ser un poco como sacerdote de su familia, enseñar a temer a Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si queremos hijos sabios y ciudadanos sabios, tienen que ser enseñados dentro de su familia a respetar que existe un ser superior y que le debemos obediencia y sumisión. Entonces, pasó en un caso, un episodio contado dentro del texto bíblico, en el caso de Elí, un sacerdote, y que Dios le tuvo que decir: yo le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por el pecado que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta tarea de implantar en la mente del hijo los parámetros espirituales es una tarea del padre. Y dentro de estos parámetros espirituales es enseñarle que existe un ser superior y que ese ser superior debe ser respetado, acatada sus órdenes, y además debe ser amado, ¿verdad? Ah, eso es tarea del padre, enseñar a sus hijos a temer a Dios. También es tarea del padre no solo poner límites, no solo disciplinar, también exhortar y consolar. En Tesalonicenses capítulo 2 dice: así como también saben de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. acá se nos presenta la figura del padre en otro rol, un otro rol que tiene que ver con con algo más tierno, más cercano, exhortar y consolar. El padre lo hace con sus hijos, entonces el apóstol Pablo lo hacía con sus hijos espirituales, ¿no? Pero está dando por sentado que es tarea del padre eso, no es solo de la mujer, ¿verdad? A veces hay padres que cuando ven al chico llorando dice, bueno, anda con tu madre, ¿no? No, se asume en el texto bíblico que el padre también puede exhortar y debe hacerlo y consolar a sus hijos. También debe mostrar misericordia, es también tarea del varón, el varón fuerte y firme también tiene que tener un corazón que pueda mostrar misericordia, y allí en el Salmo 103:13, dice que como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen, ¿no? El padre también tiene que mostrar misericordia. A veces los hijos se equivocan porque están siendo formados, porque todavía no tienen la madurez, no tienen la sabiduría, y cuando el padre ve que el hijo no se equivoca por ser osado, por ser rebelde, sino que se equivoca por su propia ignorancia, el padre tiene que saber mostrar misericordia. Esto también funciona del padre y no solo de la madre, ¿no?
Claro.
Bueno, también tiene que ejercer autoridad y tener a los hijos en sujeción. Y en la carta que Pablo le escribía a Timoteo, que está registrada en la Biblia, dice, bueno, que gobierne bien su casa, ¿no? Y en este gobernar bien su casa nos recuerda el liderazgo que tiene que ejercer el varón. El varón es es cabeza y es quien tiene que ejercer la autoridad, y eso no es un rol que le corresponde a la mujer. Y la mujer no debe competir, la esposa no debe competir con el esposo en cuanto a quién ejerce la autoridad. Uh-huh. Esto ya está dicho. En nuestra sociedad, bueno...
Eso sí está en entredicho.
Ahí está, las feministas se horrorizarían si nos están escuchando en este momento. Pero bueno, Dios, que es sabio y que es el inventor de la familia, dice eso. Que el padre debe ejercer la autoridad y mantener a sus hijos en sujeción, es decir, en obediencia, hacerse obedecer, obviamente sin violencia, como ya lo hemos dicho, y también debe oficiar de líder. El líder es quien va adelante y quien asume riesgos. Esto es ser cabeza en el hogar, no es una dominación, como a veces se dice, bueno, la mujer siempre ha estado bajo el pie del varón y el varón la ha dominado y estos son los cambios que hay que hacer para liberar a la mujer, no. Lo que tiene que ejercer el varón es la autoridad dentro de los criterios de Dios, que es ser líderes, ir adelante, asumir riesgos, y así como Cristo fue cabeza, es considerado cabeza del varón, el varón debe ser cabeza de la mujer, pero esto bien entendido y no mal entendido y no tergiversado como nos lo han planteado en las ideologías actuales. Así que bueno, todos estos son roles importantísimos que Dios fijó para el varón dentro de la familia, y la mujer que obstaculice esto y que impida que el varón esté junto a sus hijos y ejerza
estas funciones,
estos,
¿no?,
roles, tiene que entender que se está oponiendo a los planes de Dios, ¿verdad? Y no es buen negocio ni es algo que dé buen resultado.
Gran desafío. Nos deja picando esta pelota en el aire, Graciela, para que todos pensemos y reflexionemos sobre este rol insustituible del padre, entonces, así como también el de la madre, es insustituible en su lugar y en las cosas que tiene que hacer. El foco de atención, Graciela, estas semanas ha sido sobre el padre, el rol insustituible del padre. Y, lamentablemente, poniendo a los hijos como botín de guerra en el medio de todo eso. ¿Quiere opinar acerca de esto? 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610. Y también encontrar en el sitio web de nuestra entidad la posibilidad de leer el artículo y escuchar los audios en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org, y dejamos todo esto en sus manos para que lo piense, amplíe y desarrolle todavía más estos conceptos y vea cómo se pueden aplicar en su familia, en las familias que la rodean, en los lugares donde puede ejercer algún tipo de influencia positiva para que la familia sea lo que tiene que ser. Gracias por ayudarnos a entender esta tendencia actual, Graciela, y si Dios quiere, miraremos otra en las próximas semanas. ¿Te parece?
Sí, cómo no, Esteban, así será. Bendiciones para todos.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.